Estás escuchando Chismes de Historia y Ciencia, el podcast en el que mi papá, que le da penita que le diga enciclopedia humana, pero pues ustedes y yo sabemos que es la verdad, nos ayuda a entender temas que a lo mejor jamás en la vida habíamos podido entender ni aunque nos los explicaran en la escuela. Y claro, todo está contado a manera de chismecito para que ahora sí, cuando nos salgan este tipo de temas en las series o en las películas, podamos decirle a nuestros amigos, yo sé de qué están hablando. Pero bueno, ya sin más introducción, vámonos al tema de hoy.
¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro episodio número 184 de Chismes de Historia y Ciencia. Aquí estoy con mi papá Fernando Navarro, como siempre.
Buenas tardes, Fernando Navarro.
Yo soy Ruby Navarro, por cierto.
¿Cómo estás, hija?
Bien, ¿y tú, papi?
Yo pensé que sí habías dicho tu nombre.
No sé. La verdad, lo que viene siendo, desconozco. Pero si se los dije dos veces, pues para que se acuerden.
Se ratifiquen.
Pues sí, que vean que no.
No es una suplente.
No estoy echando mentiras. Bueno, pues estamos aquí en un episodio que en el episodio pasado les comentamos que iba a haber otro de ciencia, porque es nuestro podcast y hacemos lo que queremos.
¡Órale!
Loquillos. Y pues si el otro episodio les gustó, yo estoy segura que este también les va a gustar, va a estar así también.
Sí, de hecho tiene cierta... No continuidad, pero sí involucra el anterior, pero ahora más en nuestro propio terreno, en la tierra misma.
Excelente. Pero antes de pasar a eso, veo que traes tu playera de los Red Hot Chili Peppers.
Oh, sí. Esta playera la compré cuando fuimos a verlos a la Arena BFG.
Ajá. Ok.
O sea, esos tipos son cosa genial, ¿no? Y el que más estaba, ¿cómo se dice? Interactuando con el público, uh-huh, es la pulga.
De Flea.
Siempre, uh-huh. De Flea siempre se llama Peter Balsari. Él es de origen australiano y es el que más, y es un tipo muy dinámico, muy simpático. Ah, por cierto, hace unas semanas, no sé, o meses... creo que un par de meses, uh-huh, vi un video y va un chavo con su mamá, que la mamá iba muy contenta con dos boletos, y el chavo dice, ella piensa que va a ir a ver a los Red Hot Chili Peppers, y le ves así, y ves los boletos que ella está mostrando, pero como el chavo dice eso, de pronto no te percatas de cómo dice exactamente, uh-huh, y llegan a un bar, y era... Red Hot Chili Peppers, entonces estaban unos tipos con gaita. Por cierto, muy bien que se oía, ¿eh? Muy bien, okay, que se oía. Tipos realmente geniales, pero pues la señora, pues, no eran los que estaba esperando.
¿Qué está pasando?
Y pero verdaderamente los tipos muy, muy talentosos, ¿eh? Pero con sus gaitas, tocando temas con gaitas. Por eso, Red Hot Chili Peppers.
Mm-hmm, sí, sí, pues, sí,
y,
exacto.
Y en un momento después, posterior, se ve que está... precisamente la pulga, y Anthony Kiedis, el vocalista de Red Hot Chili Peppers, dice, fulanita, creo que Sara se llamaba, no recuerdo el nombre, la señora, fulanita, que te confundiste y fuiste a ver a los Red Hot Chili Peppers, pero no te preocupes, nosotros te invitamos a vernos a nosotros con boletos gratis, y o sea, les regalaron boletos para
qué chido.
Para verlos a ellos.
Qué buena onda.
Sí, se me hizo muy, muy buena onda. Y digo, el momento simpático, pero chavo, o sea, como que no, mamá, son locos, mira, les compré
pero los compró la señora, pues. Yo pensé que el chavo se la había aplicado, así de que se los compró bien mala onda.
Compró. Mira los boletos que compré el chavo.
Baratísimo, no manches.
Barati. Y pues yo no sé, tenemos que irnos pronto porque como que el lugar no es muy grande, pues no.
Pero bueno.
Bueno, perdón.
No es podcast de música, perdón. Es que dieron estos temas, no, nomás empezamos y ya nos vamos como hilo de media.
Exacto.
Pero bueno, okay, entonces en plática nos pues de qué vamos a hablar hoy.
Hoy vamos a hablar sobre un tema que se llama la hipótesis siluriana. Siluriana. Desde el momento que se habla de hipótesis, es algo que se se ha tratado de...
¿Demostrar?
De demostrar, pero sin poder llegar a algo más que eso, que una hipótesis. Y hoy empezaremos, por ejemplo, con los libros, uh-huh, al revés. Hoy voy a mostrar primero los libros.
Bien. Ah, ok.
Este libro se llama Recuerdos del Futuro, que ya una vez lo mostré, de Erich von Däniken. Uh-huh. Este libro, entre hablar de los alienígenas ancestrales que llegaron, o como se afirma aquí, habla de las civilizaciones que existieron antes y que tuvieron un gran apogeo, una tecnología muy avanzada, pero que se perdieron por diversas razones. Tipo la Atlántida, aunque la Atlántida, pues según el razonamiento o según la verificación de datación, como lo comenta en el diálogo Critias de Platón, pues no pasaría, dice que sería hace como 9000 años, cosa que 9000 años pues es nada, ¿no? A nivel geológico.
Sí, ¿no?
Y luego está este libro de J.J. Benítez, que, como les he mencionado, es un tipo inteligentísimo, tiene muchísima información, pero siempre ha estado mencionando que ha habido
otras civilizaciones
que nuestra, que lo que vemos de las grandes, de las construcciones monumentales son la punta del iceberg, etcétera, etcétera, ¿no?
Es de esa gente tan inteligente que él mismo se valida tanto a sí mismo porque se cree inteligente.
Pero realmente es un gran redactor, sino un gran...
Como cuentacuentos, digamos. O
sea, pues sí, eso.
Que sabe escribir historias, pues.
Geniales, ¿no? Como esos libros que ha hecho del caballo de Troya, que realmente te sumerge, ¿no? Te tiene muy entretenido. Yo en los años 80 leí de ellos hasta que llegué a un punto donde ya me atoré y ya no continué, pero de mi gusto los hubiera seguido por la manera de relatar. Es un gran relator, eso es lo que quería.
¿Relator? ¿Sí se dice relator?
¿O relatador decís tú?
Sí, no sé.
Es relator.
Sí, relator. Ajá.
Pero lo investigaremos, porque pues qué tal que dije mal y recuerden que aquí tratamos de mencionar las cosas de manera cuando menos correcta.
Así, ¿verdad? Es. Ustedes nos dicen cómo se dice.
Muy bien. Estos libros del mismo Louis Powers y Jacques Vergier, se los voy a mencionar los dos. Uno se llama La Rebelión de los Brujos y otro se llama El Retorno de los Brujos. Es la mismísima enfoque. Hubo civilizaciones anteriores que actualmente hemos encontrado algunos indicios y que no hemos podido, y que la ciencia no los ha podido describir o determinar por qué o cómo funcionaban. Por lo tanto, debieron ser de civilizaciones muy avanzadas que dejaron esos indicios. Entonces, estos libros, la verdad, el primero, el de La Rebelión de los Brujos, que fue el que primerísimo salió, uh-huh, fue tal el éxito que dijeron, pues seguimos con una segunda parte, y ese es El Retorno de los Brujos. Pero este fue un hitazo, ¿no?
¿Y si está bueno el otro?
¿O ya está
forzado?
No. Sigue teniendo como... Este fue como que a raíz de lo que salió, muchas personas interesadas en el tema y entre diferentes profesiones o inclusive a algunos que los hay, paleontólogos y antropólogos renegados, por llamarlo así, que dicen, no, esto no cabe dentro de lo que estamos viendo, esto tiene más de trasfondo. Entonces, órale, les han dado más información. Y esto de Michael Cremo y Richard Thompson se llama La Historia Oculta de la Especie Humana. Este libro está muy bien hecho porque habla, por ejemplo, de piezas de acero que se han encontrado en estratos de, no sé, 10 millones de años, 20 millones de años, o inclusive algunos verdaderamente, por ejemplo, desde el carbonífero, ¿no?
Estratos es como capa de la Tierra, como, ¿no?
Las capas, que ahorita vamos a ver algo de eso. Que en ese estrato, pues, es en la época del carbonífero, ah, caray, pues estamos hablando de 380 millones de años, etcétera. Okay. Pero, y entonces, está interesantísimo. Este libro yo lo leí unas vacaciones, fuimos 7 días a la playa y en los 7 días me lo eché. Me tenía bien sumergido. Obviamente, pues, poco me metí al agua y todo eso, ¿no? Rubí ahí metida en la alberca y etcétera.
Yo, papá,
¿no?
Papá.
Papi, juega conmigo. Ahorita. Ah. No, sí jugaba. Vemos. Sí jugaba, pero realmente, pero la realidad es que yo. Ya Rubí agarraba, encontraba algunos amiguitos ahí y yo, vamos a leer, cabrón.
Sale ahí todo eso.
Bueno, síguele. Los muchachos están interesadísimos, ¿eh? Que Rubí cuando estaba pequeña, recuerdo una vez una pareja que era originaria de aquí, que es originaria de aquí mismo de Tepatlán, y traían 3 niñas. Y había otra pareja que traía a otro niño. Y dice una de las señoras, dice, ¿usted es el papá de la niña esta que trae el traje de baño color rosita? Y dije, ah, sí, es mi hija. Dijo, esa niña es... Dice, es la que las trae, es la que les dice qué hacer, cómo van a hacer, qué van a jugar, cómo... Dice, es Canela esa muchachita.
Chin, ya, el líder de secta yo.
Líder sectaria, Y ya le dije, miren, le voy a decir la verdad, está creando una religión. Una religión infantil.
Pues me salió muy mal, spoiler. Ya no me creen nada.
Pero pues los niños van cambiando, después ya Rubí era más serio. Sí,
sí, no. Eso, ¿no? Pero... sí, la verdad se me hace raro eso porque sí. Yo me recuerdo seria.
Sí, pero en ese momento, cuando ella era muy chica, ella encontraba lo... Bueno, el caso es que este tipo... Estas personas, pues al final ellos mismos confiesan que ellos, porque está muy bien redactado y tiene mucha información, pero al final ellos dicen cuál es su interés. Ellos se habían vuelto Hare Krishna y la religión hindú, la más antigua del mundo, habla de que nosotros tenemos cientos de miles de años como civilización. Entonces, de ahí que ellos era también como una manera de querer demostrarlo. Esto hace que al final el libro se me caiga de las manos y digo, oh, shit. Pero ellos fueron sinceros. O sea, dijeron, mira, lo que nosotros queremos con este libro, con este libro científico, porque todo esto es científico, pero la realidad es que nuestro interés es para demostrar que efectivamente la civilización tiene muchos años más. Y segundo, casi todos los descubrimientos que se hicieron fueron del siglo XIX, casi todos. De ahí que no había una metodología aún creada para determinar la exactitud del estrato y asimismo que fueran personas, antropólogos o paleontólogos profesionales quienes hubieran hecho el descubrimiento para eso, sino que alguien lo sacaba y lo mira, lo sacamos de aquí, de este lugar. Ay, no, pues si es de ahí, tiene tanto, o sea, pero había sido Juan Pérez el que lo había sacado. Y había otra, por ejemplo, algunos accesorios metálicos que la realidad es que por el tiempo que mencionaba ahí, pues ya se hubieran deshecho. No, ya no hubieran existido, pero bueno, fue un intento. Entonces, ha habido tanto, desde hace tantos años, de que la Atlántida, que inclusive en los años, a principios de los 60, había un individuo que él decía que en las Bahamas estaba la Atlántida, ¿no? O sea, como si fuera... O sea, que se hundió por ahí, se fue desplazando y llegó hasta allá, ¿verdad?
¡Órale!
Entonces... Y este tipo, que ahorita no recuerdo su nombre, era también era como un vidente. Y en las Bahamas se hallaron como unos sillares ciclópeos, que pudieron ser porque cuando hubo las glaciaciones, ya sea la de Wurm, la de Mindel o la de... Bueno, ya cuando la Tierra fue una esfera prácticamente de congelada, pues no podía ser, porque todavía apenas empezaba la vida, ni siquiera había animales o seres pluricelulares. Entonces, no, de esa clase.
Puro team monocelular.
Entonces, este proceso de glaciación disminuyó la profundidad de los océanos y se crearon puentes naturales de hielo, por el cual hasta ahorita es la teoría más aceptada, porque pues no, ha habido algunos atisbos de otras nómadas, porque en ese tiempo éramos nómadas, y sí, cazadores recolectores, que por cierto acabamos con la gran fauna en América, ¿no? Venimos a acabarnos acá los mamuts, los perezosos gigantes, etcétera, ¿no?
Oh.
Que inclusive luego hablaremos de eso, de las grandes extinciones, porque por ejemplo hay quienes dicen que la gran extinción del Holoceno aún permanece, o sea, seguimos aniquilando especies y acabando con el planeta.
Chet.
Y uno de ellos es Yuval Noah Harari, en su libro
Homo Deus.
No. Homo. Bueno. Homo Sapiens. Deus es el final, es el Homo Sapiens, ¿eh? El
no,
que habla.
Solo se llama Sapiens, ¿no?
Sapiens, exactamente. Que dice que de animales a dioses. De animales, dice Sapiens, de animales a dioses. Pero luego hablaremos de las extinciones, que todo, es todo un tema también, y pues aquí hemos dado algunas pinceladas. Muy bien, entonces eso genera la cultura Clovis. La cultura Clovis fue unos grupúsculos de nómadas, cazadores-recolectores, que llegaron a América del Norte y que algunos pues permanecieron, otros continuaron y algunos, pues como sabemos, llegaron hasta la mera punta final de América del Sur. Que después hubo también otros desplazamientos a través del Océano Pacífico. Entonces hay esa como no lucha, pero digamos como que hipótesis o más bien teorías, porque esto ya como hay confirmaciones, que están como confrontadas, entre paréntesis,
paralelas.
Sí, de que llegaron unos, pero parece que sí llegaron por el Pacífico, pues a la costa del Perú, inclusive en Pedra Furada en Brasil hay unos pinturas rupestres antiquísimas. Okay. Entonces igual en América, pues Norteamérica, pues bueno, es que pudieron llegar por los dos lados y eso no está peleado.
Sí, o sea, no tiene por qué una quitar a la otra.
¿Quién llegó primero? ¿No? Pero parece que hasta ahorita es la de la entrada por el Estrecho de Bering. Muy bien. Entonces, esto ha sido un continuo, continuamente ha salido, surgido personas que lo han manifestado, desde novelistas hasta científicos, antropólogos, paleontólogos, arqueólogos, que dice, no, es que hubo una civilización antes y unas civilizaciones antes. De hecho, hay un programa en YouTube, son varios videos de una persona, no recuerdo su nombre, pero se prometo que lo voy a buscar, donde dice, donde se encuentran construcciones monumentales, no como las egipcias, ni como las mayas, ni las aztecas, ni las camboyanas, pero pues, que se ve que es una pirámide y es antiquísima. Entonces, pues sí pudo haber atisbos de crear una cultura, pero que finalmente su función era hacer un montón, una pirámide, como les hemos reiterado, es lo más fácil de hacer, son las construcciones más estables, que empiezas desde abajo con y luego la vas haciendo más pequeña y pues...
Lógicamente se va a detener.
Jamás se va a desplomar, ¿verdad? Porque pues, es muy estable. Entonces, se han encontrado algunas construcciones de este tipo, pero ya los pueblos desaparecen alrededor. Que es, pues, pudo haber sido personas, efectivamente, no civilizaciones, sino pueblos que trataron de darle un lugar a sus dioses, donde recibirlos o cómo darles cómo adorarlos, uh-huh, y pues es a través de la creación de, entonces, pero atisbo, o sea, no se creó toda una cultura, pero es que eran varias culturas. Entonces, a raíz de esto, pues, así como ha pasado con los ovnis, donde de pronto dicen, ay, se la cura, ¿no? Dicen, bueno, no manches, pero después dicen, bueno, ¿sabes qué? Ya hay mucha inquietud al respecto. Hay mucha inquietud, hay mucha información, ya hay muchas publicaciones y hay, uh-huh, muchísimas personas que están interesadas y que están creyendo pie juntillas que eso es cierto, cabrón. Porque hay publicaciones de tipos que son muy buenos redactores y que son muy buenos relatores. Entonces, por lo tanto, hay que ponerle seriedad a esto. Así como Frank Drake creó su fórmula para decir, bueno, vamos a ver cuántas civilizaciones en nuestra galaxia, empezando por nuestra galaxia, empezando por lo básico, cuántas estrellas se forman al año. Como ya, bueno,
sí,
ya
les como platicamos en el
como la fórmula anterior, ¿no? Uh-huh. Y hubo otras personas que dijeron, ok, vamos viendo esto. Entonces, nace la hipótesis siluriana. Siluriana no es por el silúrico. El silúrico, pues estamos hablando de un periodo. Bueno, les voy a recordar así rápidamente. Uh-huh. Las eras geológicas son las eras, periodos y épocas.
Okay.
Pero también de estos eones. Los eones son 1,000 millones de años. Y la Tierra tiene 4,500 millones de años, por lo tanto, ha habido cinco eones, donde el primero se llamaba Hadeico, o sea, como infernal, porque viene del Hades.
Mm, ok.
Pero bueno, y la vida unicelular apareció 3,000, o sea, en el cuarto eón. Entonces, imagínense el tiempo que tiene. Entonces dice, ok, si tiene tantos millones de años la vida, cuando en realidad la vida en sí, su gran explosión fue en el 530, hace 530 millones de años, en el Cámbrico, la famosa explosión cámbrica. Entonces dice, oye, si ha existido tanto tiempo la vida, ¿no se pudo haber desarrollado civilizaciones y que hayan desaparecido por como les digo, como les he mencionado, sobre ha habido extinciones que han tenido diferentes razones, ¿no?
Uh-huh.
Diferentes fenómenos. Entonces, sí, ¿cómo no pudo haber habido? O sea, es como una especie de grito así. ¿Cómo no pudo haber habido otras civilizaciones? Si la nuestra tiene 200, o sea, como civilización industrial tiene 200 millones de años. Perdón, 200 años.
Sí, cabrón.
200 años. La civilización romana fue mayor que nuestra civilización actual. Fue mayor que nuestra civilización actual. Si estamos hablando de 1,500 millones, perdón, 1,500 años. 1,500 años, la romana fue mayor. No, o sea, tuvo cientos de años más.
Uh-huh.
Luego, la griega duró más que la romana. Y luego, la egipcia duró más que la romana y la griega juntas. Entonces, de ahí que, caray, pues es que pudo haber que más. O sea, ¿qué tal otras que desaparecieron? Por un meteorito, por una serie de fenómenos geológicos.
Uh-huh.
Y sí, son los fenómenos geológicos los más sospechosos de que pudieron haber sido, y en algunos está muy, muy determinado, como era hace 65 millones de años, en el que antes se llamaba el Cretácico-Triásico, pero ahorita se llama el Cretácico-Paleógeno, se llama el KPG. En el Cretácico-Paleógeno fue cuando cayó el asteroide en el Chicxulub y que acabó, aniquiló a los dinosaurios y, uh-huh, y dio paso a que los mamíferos se apoderaran de la Tierra, en el sentido no de conquista, sino que se fueron evolucionando de tal manera que se generó ya la presencia del hombre, y por lo tanto el mismo hombre se cuestiona, oye, ¿no tuvimos unos ancestros que hubieran hecho esto? Entonces, haciendo ya un ejercicio mental, porque fue un ejercicio mental.
Sí, claro.
El silúrico, por ejemplo, la hipótesis siluriana no viene del silúrico, que el silúrico ocurrió hace 419 millones de años. No fue por eso. Se habla porque una serie muy, en los años 60, una serie muy, digamos, muy popular, británica, que se llamaba El Doctor Who. Y en la serie del Doctor Who aparecen los silurianos. Los silurianos eran como una especie de eran forma de hombres, pero eran como reptiles, y hace millones de años estaban en estado de hibernación en la Tierra. Y okay, con el Doctor Who se manifiestan, ¿sabes qué? Pues nosotros somos silurianos. Por eso se llama la hipótesis silúrica, siluriana. Porque silúrica, les digo, silúrico es un periodo de la era paleozoica. De la era paleozoica y poquito antes de la mesozoica, pero bueno, ahorita lo vamos a dejar ahí. Pero no es por el silúrico.
Okay.
Es por la serie popular del Doctor Who. Entonces, haciendo ese análisis, un par de científicos, uno se llama Gavin Schmidt y el otro se llama Adam Frank, uno de la NASA y otro de la Universidad de Massachusetts, dice, vamos haciendo esto, a ver. Hicieron entre los dos un dossier de 68 páginas para determinar, ok, si hay, cómo pudo haber sido, en qué época se pudo haber desarrollado, etcétera. Pero vamos primerito a nuestra civilización. Vamos a comparar con la nuestra. ¿Qué es lo que quedaría? ¿Qué es lo que quedaría si nosotros en este momento nos acabamos? Uh-huh. ¡Pum! Desaparecemos. ¿Qué es lo que quedaría? Bueno, viendo esto, se verificó, porque es algo muy fácil hacerlo entre la gente de mecánica de materiales, geólogos y antropólogos, o sea, algo genial en esta época, ¿eh? Que diferentes disciplinas se unen, y de repente una te ayuda a otra cosa y otra cosa y otra cosa. Como se acuerdan cuando hablamos de esta, bueno, ella determinó que la evolución no era simple sustitución, sino que había unos microorganismos que participaban para el desarrollo de la evolución. Lynn Margulis. En ese tiempo ella peleaba contra antropólogos y peleaba contra biólogos, porque ella era, o sea, si me voy a entender, antes las disciplinas querían prevalecer, y ahorita saben que tienen que ponerse de ladito, tienen que ponerse una con la otra, ¿no? Entonces, empiecen esto, a ver, si nuestra civilización en este momento desaparece el ser humano, ¿qué pasaría? Ok, todas las ciudades, el concreto, la roca, el cristal, el plástico y los diferentes materiales.
¿Y la sopa maruchan?
La sopa maruchan, entonces, híjole, esa, aunque esa sí es bien, es muy difícil que se haga.
Sí.
Duraría 10.000 años antes de hacerse nada.
Ok.
Entonces, 10.000 años no es nada.
No.
Es el tiempo que tenemos desde la última glaciación hacia aquí. Ahora, ¿qué realmente quedaría? Lo irónico, las pirámides egipcias, mayas, aztecas, camboyanas, eso es lo que prevalecería, o sea, es lo que quedaría, y las grandes construcciones romanas con roca caliza. Pero en 100.000 años, con los fenómenos atmosféricos, pues sería un polvo, desaparecería. De hecho, el lugar más antiguo donde existe polvo es el desierto del Negev en Israel. Tiene 1.8 millones de años. O sea, en 1.8 millones de años ya no hay más que polvo.
¡A la madre!
Pero, siguiendo con el ejercicio mental, hay a veces ciertas confusiones. Por ejemplo, actualmente, eso es muy común, hay varios videos de eso y teorías de eso, de los famosos los reptilianos, ¿no? Los reptilianos supuestamente son originarios de otros planetas, pero se han venido a la Tierra y para poder pasar desapercibidos pasan como personas normales, pero hay momentos en que son descubiertos y estos videos tienen una gran popularidad, estas plataformas, ¿no? Una gran popularidad. Miren, Katy Perry, en el momento en que no se dio cuenta y mostró que era reptiliana porque se le ven los ojos extraños, Katy Perry tiene los ojos azules, azules, entonces cualquier distorsión de la luz que la refleja se le ven extraños. Y luego en otros, pues ahí, si le meten ahí la Stilson, si le meten una llave de China, una llave inglesa para que se vean. Por ejemplo, se ve Justin Bieber. Es muy famoso y se le ven los ojos como de saurio, ¿verdad? Miren, se hizo reptiliano y no se dio cuenta que se le vieron los ojos reptilianos. ¡Wow! Entonces es reptiliano. ¿Por qué? Porque parte de esas, pues digamos, esas hipótesis o teorías conspiranoicas, ajá, es que los reptilianos no nomás están aquí, sino que están en posiciones de poder y de influencia. O sea, hay artistas súper famosos y son reptilianos. Y hay artistas y hay políticos de altísimas esferas que son reptilianos, cabrón. Es más, en una foto no se dio cuenta Hillary Clinton que se le vieron los ojos de reptil que tiene, cabrón. Entonces, como que se dio cuenta y ya los modificó y ya. Aquí no pasó nada. Sí te vemos, es reptiliana.
Y luego hay unos de que no se fijó que es el que se parpadeó así de manera vertical.
Ah, a eso me refiero, con los ojos del parpadeo vertical que tiene.
Su membrana que tiene.
Su membrana, exactamente. Entonces, eso es una hipótesis conspiranoica. Que también, algunos la han fomentado de manera, a lo mejor no con las ganas de hacerlo, pero sí lo han provocado. Por ejemplo, hay un tipo que se llama Dale Hudson, que es antropólogo, y no sé si aún viva, disculpen, esa información no la tengo. Dale Hudson, se dio cuenta de que había unos, no se dio cuenta, sino él como antropólogo y paleontólogo, más bien es paleontólogo, se dio cuenta, se encuentran el esqueleto de un saurio que su tendencia es a convertirse en
antropoide, ¿o qué?
No, ni de broma. como en ave, pero su encéfalo, su volumen craneal es más o menos extenso, entonces no recuerdo el nombre de ese saurio. El caso es que él le echa a volar la imaginación y crea una imagen como si hubiera evolucionado y se convirtiera como en un antropoide con dedos, con los dos dedos que tenía, pero opuestos, pues, de manera que pudiera tomar. Uh-huh. Y pues sus ojos. Pero como paleontólogo, pues, y crea como no solo una imagen en dibujo, sino que hace como un, como una escultura, o sea, mandas una escultura con un artista y se ve. Entonces, bueno, si fuera así, pues sí, o sea, suponiendo que hubiera evolucionado de esa manera, pues en vez de ir al baño, pues iría a poner un huevo, ¿verdad? Porque pues es dinosaurio, ¿no?
Pero, o sea, bueno, ahí qué padre, puedes echar la imaginación y todo, pero pues no mames, o sea, si eres científico, algunas cosas van a desinformar, o sea, tienes como que, al menos que desde el principio hagas, este es un ejercicio mental, me estoy divirtiendo, compas. Pero aparte, o sea, he visto algunas, publicaciones, digamos, últimamente donde dicen, la verdad, no estamos seguros de que los dinosaurios se vean así como los hemos visto en los libros y eso. Últimamente ya han salido libros donde les ponen plumas para actualizar, pero ahorita hay muchos animales que pusieron un ejemplo. Si se encuentran un esqueleto de un conejo así miles de años más adelante y lo recrean, se va a ver bien diferente que como es ahorita en realidad, porque no puede saberlo cómo tenía el pelaje o cosas así.
Es correcto.
Entonces lo van a recrear y sí, o sea, si te basas solo en el esqueleto, lo recreas y parece algo bien diabólico, bien culero, así horrible, horrible. Pero no es así en la vida real. Entonces está bien cabrón de todos modos saber cómo eran las...
Esa es una de las dificultades que estos mismos científicos, que les mencioné hace un rato, ¿no? A Frank y a Smith. Dicen, bueno, vamos pensando, miren, por ejemplo, cuando Dale Hudson manifiesta eso, como dice Rubí, aún siendo un paleontólogo, pues estás desinformando, porque acuérdate que tienes que tomar, no nomás de que, mira, se desarrolló y se hizo antropoide. Primero que todo, está violando una ley de la evolución, que es algo que inclusive al Richard Dawkins le molesta muchísimo, y es la tendencia de la evolución. Dice, la evolución no tiene tendencia, no tiene ningún objetivo. La evolución no tiene, o sea, es como si en el siglo XVIII, todavía XIX, era, los blancos eran superiores porque pues, eran blancos y porque tenían la mayor tecnología y entonces el culmen de la evolución es llegar a ser blanco. Y ahora es llegar a ser hombre. Bueno, o sea, no tiene que ser un antropoide. O sea, esos fuimos los que lo logramos. Uh-huh. Fuimos los que lo logramos. Pero, y hay aquí, por ejemplo, un ejemplo. Este ejemplo, miren. Vean estos tres peces. Uh-huh. El de arriba, o sea, son... Muy parecidos, pero sin embargo, este de arriba es un delfín, es un cetáceo, es un mamífero.
Así es.
El que sigue hacia abajo es un tiburón, este es un pez. Y el que sigue abajo es un ictiosaurio, es un dinosaurio, es un saurio acuático. Pero se parecen.
Sí.
Rotundamente. ¿Y esto a qué se debe? Bueno, esto se llama... evolución, a ver, permítame, porque es importante, ay, perdón. Evolución convergente. O sea, la evolución convergente no significa que debe ser la tendencia para que seas mejor, para que seas superior. No, es una evolución que te ayuda. En este caso, la evolución convergente ayuda a que estas especies, que ni parientes son en absoluto, para nada, convergen en su forma para poder nadar, porque es una forma que los hace exitosos para nadar.
Sí, para entonces, sobrevivir en ese medio.
Ahora, ¿qué otra cosa encontraríamos de una civilización? Bueno, pues nos iríamos a los estratos. Los estratos, miren, como por ejemplo este ejemplo es, ves ahí miles y miles de estratos de pequeña, o sea, pueden ser de un centímetro hasta dos, hasta tres, hasta 10 centímetros, pero son tan, cada uno representa un periodo de la Tierra, y en cada uno de ellos se encuentra una información de cómo estaba el clima en ese periodo en la Tierra, qué elementos había en la atmósfera, qué elementos no comunes en la Tierra aparecieron, como en el estrato de la época de la KPG, uh-huh. Aparece el iridio. El iridio es común, pero en los asteroides. Por lo tanto, si hay una capa de iridio, pues a esos 65 millones de años, en esa época, sucedió un acontecimiento a nivel mundial. Y es lo que hay aquí. Y aquí no encontramos estratos, por ejemplo, de algún otro metal que, mira, es un metal degradado, como que era una pistola. O mira, este otro, como que era una espada. Este otro, como que era la flecha de un carro. La flecha para la motriz de un carro. Uh-huh. No hay nada.
Era un ring.
Este otro, mira, era un ring, cabrón, y de los buenos, no mames, güey. O sea, pues no hay nada de eso. ¿Qué hay? En los estratos, cuando haya metales raros que ahorita se utilizan mucho, los famosos, las tierras raras que uh-huh. se utilizan para hacer microchips o elementos para los equipos de cómputo altamente avanzados. Las tierras raras están funcionando, y antes eran tierras raras, no sabían ni
para las raras.
Ay, mira, traigo este costal de tierra, pero es tierra rara. Ay, quítate con tus rarencias.
Fuchi. Vete con los raros.
De por sí tú eres medio raro. Entonces, tiene que haber en los estratos, es otra información. Ahora, ¿qué más puede haber? Miren, el cráter, la tierra ha sido, como les platicamos en nuestro capítulo sobre la dinámica de placas, de la tectónica de placas.
Ajá.
La tierra está en constante movimiento. Un continente que se llamaba Pangea, que después se convirtió en Laurasia y Gondwana, pero eso fue hace casi 300 millones de años cuando se formó Pangea. O sea, la tierra se ha deshecho y se ha vuelto a juntar, De tal manera que el primer continente que hubo se llamaba Ilbarán.
Ah.
¿Sí? Ah, de hecho, Transvaal es una parte de Sudáfrica, y Vaal es un crato, o sea, porque los pedazos de tierra antiquísima se llaman cratos.
Uh-huh.
Y el de Pilbara está en la parte más antigua, que tiene casi 3.000 millones de años, está en Australia.
Uh-huh.
Y el de Transvaal está en Sudáfrica.
¿Ma?
Pero el primero fue Pilbara, o sea, estaban uh-huh. unidos esos dos. Entonces, de ahí que la Tierra ha sido muy, muy dinámica, no ha estado quieta, por así decirlo. ¿No?
Y sigue moviéndose.
¿No? ¡Ay, veo terremoto y todo! Y aquí en México, pues, es algo muy común, lo sufrimos comúnmente, pero pues aquí, pues, la placa de Norteamérica, la placa del Caribe, la placa del Pacífico y la placa de Cocos, caro. Aquí todos son invitados. En México somos tan gentiles, somos tan buenos anfitriones que hasta placas de todo tipo tenemos. Arrímense. Y por los dos lados llegan ciclones y huracanes. Pásenle, chínguenos. Al cabo, ¿qué los queremos, cabrón?
Al cabo que el gobierno nos protege.
Bueno, nos protegía. Entonces, pues seguimos con ¿qué más quedaría? Pues no hay huellas, no hay más huellas. Pero, y los mamíferos, hablando de por ejemplo, de Dale Hudson, que convirtió un dinosaurio en antropoide. Bueno, es que se necesitan.
Pues los antropoides
fueron los que duraron. Nosotros somos mamíferos. Uh-huh. Los primeros mamíferos eran se llamaban. Unos de ellos fueron los pterodontos. Los pterodontos ya tenían huesos heterogéneos, o sea, ya tenían huesos para masticar, para cortar y para morder. Cuando los dinosaurios, su chamba era desgarrar.
Ajá.
Desgarrar. Así que su dentadura es igual.
Sí,
la misma.
Los piquitos.
Pero ya los pterodontos, que eran nuestros parientes, porque nosotros también somos parientes
descendientes.
Amnióticos. Somos amnióticos. Los amnióticos nos desarrollamos. Los dinosaurios eran amnióticos y las aves, igual que nosotros, pero no los peces. No se llama amniótico, se llama amniotas. Sí, es parecido el nombre, pero
sí.
Es amniotas, porque amniótico es el líquido que viene dentro de la placenta.
Exacto.
Entonces, los primeros amniotas, y luego nos fuimos separando, pero uno de los factores que nos hizo diferentes también fue la creación de pelo. El pelo y el ser de sangre caliente. ¿Por qué de sangre caliente? O sea, endotermos, quiere decir que nosotros graduamos nuestra temperatura a la necesidad. Somos endotermos. Y están los exotermos, o animales de sangre fría, como rápidamente.
Reptiles.
Los reptiles. Los cocodrilos, por eso duran horas en el sol. Porque su sangre no es caliente, entonces tienen que adquirir necesitan temperatura del exterior. Son exotermos. Y nosotros lo creamos. Entonces, de ahí que aunque no hemos encontrado fósiles con pelos, porque es imposible.
Ah, sí, no.
Pero quiere decir que a partir de ese momento empezamos a tener pelo, ya empezamos a tener glándulas sebáceas y glándulas sudoríparas, ya empezamos a regular nuestra propia temperatura. Y lo que decía Rubí hace un momento, o sea, el enfoque es cada vez ser más crítico y más enfático, porque eso es lo que encontramos, porque de todos los animales vivos, estoy hablando de plantas y animales, de que han existido en la Tierra, conocemos y hasta la fecha el 6%. El 6%. De tal manera que si encontramos, como dijo Rubí, un pequeño esqueleto fosilizado, que el fósil no es que te encuentres el hueso. Los huesos te puedes encontrar recientemente, pero fósil es minerales. Minerales que sustituyeron al hueso y ya permanecieron. El hueso ya desapareció. Y esos minerales, o sea, no es tan común encontrar fósiles. Fósiles se desaparecen muy rápido. Se desaparecen, se deshacen. O sea, la materia orgánica se deshace. Pero lograr la fosilización es algo muy, muy, ¿cómo se puede decir? Muy raro, ¿no? ¿Creen que es algo, en todas partes encontrar? No, es pero de lo raro encontrar fósiles, porque se deben de dar una cantidad enorme de circunstancias para que quede ahí esa huella. Y es más fácil cuando se encuentra en los desiertos, porque en las zonas donde hay más, donde es más húmedo, se deshacen.
Okay.
Porque inclusive los minerales, al ser arrastrados por el agua, también se deshacen. Los mismos minerales, entonces ahí ya no encuentras huellas, ¿no? De ahí también que los creacionistas dicen, oye, ¿por qué no existe? Es que entre esta y esta época hubo 25 mutaciones, pero resulta que están desaparecidas 16. Porque no es como una película, ¿no? Que vas viendo los cambios. O sea, sabes que hay esto, pero este pedazo está perdido y te encuentras este otro. Este pertenece a este. Tienes que hacer eso. O sea, es algo muy complicado. Yo supongo que los antropólogos y paleontólogos, a veces es muy frustrante que cualquier perículo de los palotes que diga, no, ahí se demuestra. No mames, cabrón, me he llevado la putiza de mi vida recolectando en tierra para que tú en un plumazo digas que es mentira, que dónde está, cómo es, a ver, y cómo es que coincide esto con esto.
Ay, sí, esa profesión ha de ser bien, pues bien estresante, frustrante, como dices, porque igual también cuando llevas, como hemos dicho en otros episodios, ya llevan un hilo de esto. Yo creo que esto va así. Y luego descubren otra cosa y no, olvídenlo.
¿Sabes qué? Olvídalo.
Retrocede. Se cancela todo.
Retrocede. Pero la ciencia nunca se. Vamos, lo hace porque hay que hacerlo. O sea, porque pues eso es su chamba. Uh-huh. Entonces, si se encuentra algo diferente, oye, les platicamos ese, ¿no? De cuando encontraron un Homo erectus en Georgia, en Minisi. Que se encuentran y dice, oye, este tiene 1.8 millones de años. ¿Qué hacemos? Entiérralo otra vez, digo. O sea, lo dijo de broma, pero como diciendo, valió madre. O sea, vamos otra vez a empezar, ¿no?
Exacto.
Entonces, ¿qué otras cosas pueden encontrar? Miren, la sangre caliente, o sea, lo primero para detectar qué pudo, que se pudo haber desarrollado una civilización, ¿a dónde te vas? Al tamaño del cerebro, cabrón. Vete al tamaño del cerebro, porque eso significa que tenía más inteligencia, tenía una mayor inteligencia para desarrollar algunas cosas, para desarrollar cómo subsistir y cómo alimentarse y cómo protegerse, etcétera, cómo crear herramientas. Entonces, de ahí que los de sangre caliente, ok, pero para tener la sangre caliente, un gran cerebro, el cerebro consume el 20% de la energía del cuerpo, entonces necesitas tener la sangre caliente, necesitas ser endotermo. De ahí hay otra. Entonces, los dinosaurios no tenían un cerebrote. O sea, tenían una gran capacidad destructiva y... pero... hasta ahí. Ahora, si te quieres encontrar otra civilización, si te vas a una... a ver, ¿qué tipo de civilización podemos encontrar? Bueno, una cazadora-recolectora sería la primera. Los primeros fuimos nosotros cazadores-recolectores. Pero tú nunca te la vas a hallar. ¿Por qué? Porque el cazador-recolector no impactaba su entorno, como lo estamos haciendo nosotros. Ahora, si hubiera una civilización muy antigua, cercana, aparecida o parecida a los egipcios o babilonios, tampoco, porque va a desaparecer, o sea, va a desaparecer, se va a deshacer.
Y no va a alcanzar a dejar algo tan duradero. No va a alcanzar a
dejar una huella profunda. Ahora, también no significa que nada más los de sangre caliente sean muy inteligentes. Por ejemplo, el tiburón, los tiburones y el atún son de sangre caliente.
Órale.
Son endotermos. Y tampoco quiere decir que todos los de sangre fría sean tontos. No. Porque el pulpo, que es un cefalópodo, es de sangre fría, pero es inteligentísimo. Sí. Es inteligentísimo. Y en este tenor, mencionando a los cefalópodos, calamares y sepias y por supuesto los pulpos, que aparte de ser altamente inteligente, bueno, la ciencia dice, a ver, vamos a pensar, bueno, paleontólogos y antropólogos dicen, vamos pensando que, porque el pulpo no es nuevo en la Tierra, el pulpo tiene 380 y tantos millones, 386 millones de años en la Tierra, quiere decir que estuvo casi a final del Paleozoico, empezando el Cenozoico, la era Cenozoica, estamos hablando del periodo Devónico. Devónico casi entrando, no, perdón, Carbonífero casi entrando al Pérmico. En el Pérmico hubo una gran destrucción. Esa fue la gran extinción, se le llama la gran extinción del Pérmico. Pero bueno, estamos hablando de 300. ¿Qué tal que los cefalópodos hubieran desarrollado una civilización? Pudiera haber sido. ¿Por qué? Por su gran inteligencia y hubieran creado como una especie de Atlántida, pero de la Atlántida la que vemos en las series, ¿no? Que está bajo el agua.
Exacto.
Pudo haber sido. ¿Y por qué no rastros? Los cefalópodos, o sea, si los animales con esqueleto, no queda huella de ellos. No quedan muchas huellas. Imagínense de cefalópodos. O sea, se han encontrado, efectivamente, fósiles así, pero muy contaditos, de que quedaron enterrados sobre cieno o volcánico, y ya después se deshace el cieno y ahí quedó, o sea,
como no la
quedó
forma.
El pulpo, quedó la forma.
Ajá.
Entonces, pudo haber sido, o sea, sí cabría, es mínimamente esa posibilidad, una civilización de cefalópodos. ¿Por qué? Porque eran altamente inteligentes. Ajá. Y porque, no porque eran, porque son altamente inteligentes y porque pudieron haber generado una civilización sin haber sido tan sin haber impactado el entorno tanto, porque estaban bajo el agua. Ahora,
pero si ellos estaban en ese entonces y siguen ahorita, o sea, ¿por qué su civilización no seguiría, pues?
Bueno, acuérdate que ha habido destrucciones, tan solo después de ellos fue la gran extinción.
Pero ellos siguieron existiendo, pues.
Sí.
Si ellos no se extinguieron ni cambiaron totalmente, o sea, ¿por qué no podrían como retomarla, pues, y reconstruirla?
Bueno, el ejemplo más básico sería, supongo que sucede esto en este momento, que la civilización humana, quedamos otra vez como cazadores-recolectores, porque no podemos echar a andar una planta eléctrica, no podemos echar a andar una planta nuclear. Nuestra única chamba es, ¿qué encontramos para vivir? Porque nos autodestruimos. La mayoría de la población, la gran mayoría, un altísimo porcentaje, tal vez el 95% de la población desaparece. Y lo que queda, ¿cómo puede echar a andar de nuevo la civilización como estaba? tendría que empezar desde abajo otra vez, empezar a hacer herramientas. De las mismas cosas que existen, crear herramientas. O sea, a lo mejor de un transformador, pues utilizarlo como para hacer, crearle filo y cortar, y no se me debe entender, ¿no? ¿Por qué? Sí. Porque sería muy, muy, pero muy extraño o verdaderamente extraordinario, providencial, que quedaran los superinteligentes, ¿verdad? Que super... Oye, pues ahorita lo ponemos a trabajar esto, y con esto lo... Realmente no sucedería. Entonces, puede ser, o sea, pero como les digo, es un ejercicio mental también a raíz de esa curiosidad o de esa pregunta. Oye, pero tantos millones de años no pudo haber habido otros. Bueno, ¿qué tal que hubo cefalópodos? Ahora, si existió una civilización que no impactaba su entorno, que su energía la obtenía a través del sol, uh-huh, y que a través de plantas que no cortaba, sino que a través de haciendo entrelazar los árboles, creaba sus hábitats, o sea, no destruyendo, pues, no hubiera quedado huella. Uh-huh. Porque todo eso sí desaparece, hubiera llegado otra nueva ola de calor enorme o una gran destrucción como la que hubo en el Cretácico Paleógeno, y pues no quedó ni para los análisis, pues, o sea, igual. Y aquellos que quedaron, que pudieron haber tenido esa inteligencia, pues de nuevo están, ahora están sobreviviendo. Ya no están creando una civilización, están sobreviviendo. Y ya ni se acuerdan ni cómo eran, ni cómo así. Ellos lo que conservan es sus neuronas trabajando. Uh-huh. Ahora, ¿qué otra huella pudo haber habido de otra civilización? Bueno, por las hipertermias. O sea, las alzas de temperatura que nosotros estamos generando ahorita debido a nuestra actividad. Y esto no es nuevo. Precisamente, bueno, en la gran extinción del Pérmico, uh-huh, hubo una hipertermia. Ha habido 19, 10, no, perdón, no recuerdo bien el número, pero ha habido cercano a 50, 47, 49, algo así.
¿Pero qué extinciones?
Hipertermia, o sea, subidas de temperatura.
Ok.
Pero la del Pérmico fue realmente brutal, o sea, fue la más avanzada. Del Pérmico fue la gran destrucción del Pérmico, donde desapareció el 92% de los animales y plantas que existían.
Chet.
Imagínense, ¿no? O sea, primero el 92, y luego de lo que quedó después el 75, y luego después de lo que quedó el 65, o sea, imaginémonos la cantidad brutal de especies que han desaparecido. Si así hay muchas, uh-huh, conocemos el 6% de lo que existió y de lo que existe. O sea, todo sumado junto, conocemos el 6%. Pero, sin embargo, en el Eoceno hubo una gran hipertermia. Uh-huh. Estas son las gráficas de hipertermia. Los picos son las hipertermias. Miren, estos picos. Y este pico, que está aquí en 55 millones de años, es el Eoceno. En el Eoceno, hace 55 millones de años, ¿qué pudo haber existido? O sea, ¿qué pudo haber incrementado la temperatura? Lo que incrementa la temperatura actualmente es, y lo vemos en la presencia de las huellas de carbono, uh-huh, y el óxido de hierro. Nosotros, ¿qué otras huellas quedarían en nuestro estrato? Las huellas del nitrógeno por los herbicidas, o mejor dicho, los ¿cómo se llaman? Los abonos químicos, okay, sistemas de abono químico, la mayoría son nitrogenados. Entonces, ese sería nuestro estrato, parecería en esa huella. Y la del carbono. Esta tiene de cabeza a los científicos. En el Eoceno, o sea, hace 55 millones de años, o sea, 10 años después de la desaparición de los dinosaurios, pudo haber existido una civilización que hubiera generado un incremento brutal de la temperatura en la Tierra.
Pues, 10 años después.
10 millones de años después.
Ah, entonces, habías dicho 10 años.
No, dije 10 años. Oh, perdón. 10 millones de años después. O sea, de 65 millones a 55 millones. Uh-huh. En 10 millones de años. Nosotros tenemos 10 mil años.
Sí, no manches. O sea, claro que algo pudo haber estado ahí.
En ese periodo pudo haber habido varias civilizaciones, no más una. Uh-huh. Pero, ¿cuál es el problema aquí? El problema es que no sabemos cómo, que el incremento fue muy paulatino. Cuando nosotros, en realidad, en 200 años hemos lanzado a la atmósfera 500 millones de toneladas de carbono, de dióxido de carbono. 500 millones de toneladas. Entonces, pero este incremento fue más paulatino. Parece más natural, sin embargo, no tiene una evidencia inmediata. Una civilización puede ser, porque si lo más que puede durar una construcciones hechas por el hombre en la actualidad son 300 mil años, que serían las pirámides de Egipto, uh-huh, y nuestros edificios 10 mil años, pues en un millón de años perfectamente pudo haber habido una civilización. Pero en los estratos no hay nada. No hay, ¿no? En los estratos se verifica la presencia de carbono y se verifica la presencia de dióxido ferroso. Pero no hay más. Entonces, pues eso sigue siendo como la piedra del zapato, ¿verdad? Entonces, pues pudo haber sido una civilización, aunque no era una civilización de antropomorfa.
Ah, no.
No hubieran sido simios, hubieran sido de otro tipo.
Sí, yo creo que eso es lo principal que nos tendríamos que sacar de la mente. O sea, no siempre de a huevo vamos a ser así.
Como les digo de Richard Dawkins, la evolución no tiene un objetivo, o sea, no. La evolución no hace que el máximo progreso sea que te conviertas en humano.
Sí, no.
Yo me acuerdo en los años 70 había un cómic de un personaje que se llamaba Etrigan, donde había habido, era una distopia, o una distopía, como gusten llamarlo, uh-huh, y ya la Tierra pues había desaparecido tal cual, y había edificios y todo eso, pero ya vivían lobos humanoides, o sea, eran antropomorfos, pero eran lobos. Okay. Y eso, si bien mamadotes, cabrón.
¡Ah, huevo!
¡Oye, güey! Los tigres, cabrón. Los tigres se habían apoderado de este edificio y pues los lobos, hace que sacarlos, güey, para vivir ahí. Y Etrigan era un personaje que inclusive quiero investigar porque de los 70s ya no esos cómics ya ni de broma. Uh-huh. Pero él se veía diferente, ¿no? Era como un ser humano, pero como una mutación extraña. Bueno. Pero lo que les quiero decir es que ahí se veía como que evolucionaron. Pues,
humanoides.
Como tipo antropoides, ¿verdad?
Claro.
Eso no significa, ese no es el objetivo de la evolución, que todos se hagan antropoides. Eso ha ayudado. Uh-huh. Eso ha ayudado, caminar erecto.
Tener oponibles.
Tener dedos oponibles, uh-huh, entre otras muchas cosas. Hace poco se descubrió, esto es así rápido porque yo no lo sabía, apenas, que el hombre cocinaba desde hace 780 mil años, el Homo sapiens. Esto es importante porque, oye, pues ¿cuándo hubo fuego? ¿Cuándo empezaron a cocinar? Pues, o sea, muchas cosas eran especulaciones por lo que se hallaban, pero uh-huh, resulta que en Israel, en una zona de Israel, encontraron una especie de carpa gigante que antes existía, cocinada. O sea, obviamente no había ahí, ¡ay, pásame un pedacito! O sea, estaba semicarbonizada, uh-huh, y estaba cocinada. O sea, los huesos habían sido cocidos. Entonces ahí dices, ¡ah,
órale!
Entonces hace 780 mil años ya comíamos, cocinábamos, que eso nos dio una superventaja. Imagínate tratar de durar horas comiendo carne o tratar de horas de comer raíces o plantas. Cuando ya cocinabas, comías en un instante, ya tenías proteínas, tenías energía. Y a darle, maestro.
Y aparte me imagino que también era menos común ya que te murieras por comer,
sí,
una carne mala, ¿no? O algo.
Sí, porque pues, la carne no se infiere, no se tiene certeza de que, uh-huh, pues no sabían cuánto tiempo les podía durar. O sea, eso con las muertes de algunos decían, ah, ¿sabes qué? La carne máximo 4 días porque si no te mueres, cabrón. ¿Cómo sabes eso? Mi compadre Jacinto se murió por comer una carne que se le hizo muy sabrosa. y se la chingó y se murió. Ay, güey, entonces cuatro días, no más. Entonces, tenía que ocurrir, bueno, se oye feo, pero sí, ocurrían muertes que te daban información sobre, eso no te, esa hierba no te la comas, cabrón.
Exacto.
Mueres. X. Ya no vamos, no voy a hablarles porque tiene su propia. Entonces, la naturaleza rápidamente reclama lo que dejas de usar. Lo podemos ver en Pripyat.
Ah, sí.
Ahorita no hay edificio que no esté ya
lleno de
árboles, lleno de. Y estamos hablando de 40 años.
Sí, es poquito en realidad.
40 años. Y ya la naturaleza se lo está consumiendo.
Bueno, si no saben, Pripyat es donde la ciudad que estaba junto a Chernobyl, donde vivían los trabajadores de Chernobyl.
Pues. Perdón, se me olvidó aclarar eso, gracias. Exactamente, era la ciudad de los trabajadores de Chernobyl, Chernobyl, como se llama. Entonces, este ejercicio mental que les acabo, porque es lo que es, sobre esta hipótesis siluriana, como les menciono, mencionado por un programa muy popular, británico, nos dice que sí, efectivamente, la Tierra tiene millones de años, mas no significa que todo el tiempo tuvo que haber civilizaciones inteligentes, aunque les digo, en el Eoceno, pues algo, hay un pico, una hipertermia que no sabemos a qué se debió. Entonces, pero no hay pruebas contundentes de civilizaciones así, cuando menos si hubo cazadores-recolectores y hay fósiles o huellas de ellos, ni siquiera las sabríamos reconocer, no sabríamos de qué son, o claro, sabríamos que es de algún animalito que han emparentado a lo mejor con los roedores, etcétera, o algo por el estilo, pero pues no hay esa certeza. Y para las personas que creen en los reptilianos, pues no hay tal, o sea primero porque si son reptiles, se van a desarrollar como reptiles de otra manera, no se van a hacer hombres reptiles, y si vienen de otro planeta es algo muy muy básico, es algo muy básico de lo que se creía, como para que no se vea que eran hombres como nosotros. Pues entonces que sean como reptiles, pero homínidos, ¿verdad? Brazos, piernas y boca y ojos. Bueno, espérate, siguen siendo lo mismo, güey. Es como un disfraz. Es una botarga, cabrón. Entonces, pues básicamente eso es la hipótesis siluriana que les queríamos platicar y que va en el contexto de nuestro capítulo anterior, de decir, bueno, anteriormente hablamos
afuera, puede haber.
Pero aquí, con la pregunta, ¿cómo se dice? Legítima, de oye, tantos millones de años, no se pudo haber desarrollado otra civilización. Bueno, pues hasta el momento, nuestras pruebas, reinas, la que llaman pruebas reinas, que son los estratos, y les dimos los estratos porque los fósiles, les digo, son realmente curiosidades, no es el común, como mucha gente piensa, no es el común, es algo verdaderamente, se tuvieron que conjuntar una serie de circunstancias atmosféricas, geológicas, de todo tipo, para poder quedarnos con él, ¿no? Entonces, pues, muchísimas gracias, espero que haya dado alguna información y que haya sido interesante.
Este episodio a mí me deja la sensación de lo abrumador que es todo lo que no sabemos. Está cabrón todos los años que se tienen que estudiar para saber lo que se ha encontrado y también para poder ayudar a agregar a ese conocimiento, y de todos modos el hecho de saber todo lo que no sabemos, pues está cabrón. Ahí sí que hacemos un callback a Sócrates. Yo solo sé que no sé nada, así porque es, no mames. Así es. Es desolador.
Fíjate que hace unos varios años, alguien, bueno, un compañero mío de la universidad, Fíjate, ¿cuántos años habrá de eso? Le dijo, oye, Fer, bueno, no lo digo con ánimo de...
No reclamar,
o sea, más bien de exaltar mi figura, ¿no? Okay. Es algo, es una práctica legítima y es cierta. Le dijo, oye, Dragón, ¿qué se siente saber tanto? Porque pues, nos ponemos a platicar y de repente salió un temilla por ahí, bla, 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 ahí estaba Fernando y yo, bla, 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 con eso, ¿no? Le dice, ¿qué se siente saber tanto? Le dije, fíjate que nunca lo había pensado, pero te voy a decir qué sentí hace un tiempito platicando con mi mamá. Siento que cada, mientras más sé, más me doy cuenta cuánto ignoro. Y dije, wow, estoy en el suelo, cabrón. Es como empezar a sacar la cabeza del agua, cabrón. Ni siquiera estoy caminando, ni siquiera estoy nadando. Estoy sacando la cabeza. ¿Dónde estoy, cabrón? Ahora hacia dónde me dirijo. O sea, es un ejemplo muy drástico, pero lo que me refiero es que sí, cuántas cosas y no, o sea, realmente.
Sí, o sea, y como individuo y aparte como humanidad. ¿Cuántas cosas de verdad no sabemos? Y por este tipo de cosas es que se me hace de todavía menos lógico, por no decir de una manera ofensiva, que demos certezas de cosas que ni siquiera ni hemos visto en persona, ni hemos podido comprobar. Llámenlo como quieran, ahorita si quieren lo podemos agarrar de los reptilianos, por ejemplo. O sea, ¿cómo nos, con qué huevos nos ponemos a asegurar que sí, es que ahí está? Tiene que ser, o sea, ay, cabrón.
Ahí están los videos, claro, videos de cabrones que le está yendo bien por ti, por personas que miren, todo esto nace, ya lo hemos conversado Rubí y yo y se los hemos manifestado, nace de esa necesidad de creer.
Sí, es que exactamente es eso, es una necesidad. Es una
necesidad, así como hay necesidades. Yo he afirmado en muchas ocasiones que la necesidad de creer es tan poderosa como la necesidad de comer casi.
Sí.
La necesidad de sentirte acompañado con seres sobrenaturales ultrapoderosos que no los ves, no los sientes, pero que están ahí contigo y que te van a proteger, te van a salvar, te van a elevar y van a...
Y tienen un plan.
Tienen un plan para contigo, pero tú no lo conoces, pero ellos lo tienen. ¿Quiénes? No los ves. Entonces...
Es simplemente la manera de lidiar con la desolación de...
Exactamente.
Es para lidiar con eso y también para rellenar huecos, porque al parecer para la gran parte de la humanidad es muy difícil lidiar con el... Pues es que no sé. No sé, entonces deja relleno este hueco y sí. De seguro es por eso, sí, porque pues nadie me ha dado otra explicación y yo aquí veo tantito indicio, pues sí. O varias personas dicen que es eso, pues yo creo que de seguro sí. O sea, ¿por qué rellenan huecos con cosas que ni saben?
Sí, sin embargo, nuestras personalidades todas son diferentes y si hay alguien, y si hay muchos, que en realidad lo hay, que una creencia... doctrina, grupo, lo que sea, le ayuda a sobrellevar su vida y lo hace sentir bien. ¿Bien?
Sí. ¿Bien? Mientras no le hagas daño a otra persona.
Mientras no quieras someter a otra persona a tus creencias, mientras no quieras empujar a alguien a que lo que te ayuda lo va a ayudar, échale. Si algo funcionó para ti y para otra persona no funciona, la persona no está mal. Es que su mecanismo mental es diferente al tuyo. Es todo. Pero lo que sea de aquello que te ayude para tu vida, lo que sea, que te haga sentir bien.
Te ayude con tu vida y tu convivencia con las demás personas en armonía.
Genial.
A toda madre.
Síguelo.
Porque ¿verdad? También, pues sí, hay personas que se absorben tanto que hasta su convivencia con otras personas ya no es ni siquiera sana. Lo cual no veo la lógica tampoco en eso.
Exactamente. Y eso lo vemos en las sectas. Se abstraen muchas personas en eso, que inclusive se excluyen de amistades, familiares, ¿no? Bueno, o sea...
O ya van cargando también una, digamos, ¿cómo le dicen? Una superioridad moral en la que ya, como se puede decir vulgarmente, ya ningún chile les embona, ya todo el mundo está mal. Yo traigo la verdad y pues esta gente acá, ya a los demás, hasta los mugroseas, ya no encajas ni en nada. Entonces que tampoco qué sentido tiene eso. Pero bueno.
En fin.
Así
iniciamos
es.
Iniciamos con un ejercicio mental y terminamos con una reflexión.
Sí.
Eso es bueno.
Exacto. Y pues como en varios, o sea, no digo que en todos, pero tenemos algunos episodios donde la conclusión es, pues qué abrumador todo lo que no sabemos. Y ni modo. Pues así es esto y la tirada es seguir aprendiendo. Y
claro,
es,
siempre.
Es el camino. Bueno, entonces vámonos a los saluditos. El primer saludo de hoy es para Sam Borboya, que pues ya es nuestro
Hola,
amigo.
Sam.
Ya lo conocen, si han visto, tenemos un episodio donde está él aquí en el set. ¿Saben
que hablamos del conflicto entre China y la India?
Y el Tíbet.
Y el Tíbet.
Así es, y esperemos pronto, aquí lo tendremos de nuevo con otro episodio, platicando y cotorreando. Y si no lo conoces, búscanlo en YouTube, es este, él es comediante, hace stand-up y tiene su canal y tiene varios videos en Comedy Central. Bueno, el siguiente es para, bueno, quería agradecerle a Sam porque se mochó, más que...
Sí, gracias.
Sí, muchas gracias Sam, ahí nos hizo un donativo.
Pues ya vi que te quedaste en la quiebra con esa donación, yo, me da pena, yo. Mira, cuando vengas... Te voy a regalar unas playeras o algo, cabrón.
Sí. No te creas, no. Gracias.
No te creas, Sam.
Gracias, Sam. No, de veras, de corazón.
Con tu puro saludo.
Ya se siente
ya
chido.
Ya estamos bien.
Exactamente. El siguiente es para Ana. Ella también nos donó y nos dice que muy buena actitud, conocimientos y vibra y que gracias por lo que estamos bien, haciendo Ana. Aquí. Muchas gracias, Ana, por tus palabras y por tu cooperación, pero sobre todo por el cariño que nos estás expresando. El siguiente es para Carlos LP99. Dice que nos vamos a hacer famosos a un nivel que nadie se imagina.
Pues, que tu boca sea de profeta.
No, pues ojalá, o sea, en un, somos este muy, ¿cómo se puede decir?
Bueno, yo solamente podría decir que solamente nuestra genialidad supera nuestra humildad.
No, bueno.
Esa fue una frase de un amigo, que en paz descanse, que se me hizo, bueno, valga la redundancia, genial, dijo.
Sí.
Solo mi genialidad supera mi humildad.
No, solo mi humildad supera mi genialidad.
Solo mi humildad supera mi genialidad.
Oh, está genial. Muy cura.
No,
o sea, pero, o sea, a lo que voy es que no traemos nosotros esa agenda, ¿verdad? De convertirnos en famosos. Pero, más bien, si logramos que nuestro contenido llegue a más personas, pues estaría genial, pues,
sí,
porque
exacto.
Creemos que
sería,
también...
Sería muy satisfactorio, mas ¿sí? No es así como el objetivo de nuestra
no,
vida.
No, nunca es ¿sabes? Como lo que hemos traído así de... Vamos sí. A hacernos,
hecho,
vamos.
Cuando empezamos tú y yo, nunca dijimos
eso. Nah.
Oye, a ver si logramos llegar.
No, pero si se llega a más gente, pues sería, creo, valioso, porque también solo nuestra humildad supera la genialidad de nuestro contenido, entonces creemos que le puede aportar cosas buenas a la gente. Entonces compartan, ayúdenos a llegar a más gente, eso se los agradeceríamos sí. Mucho, no, y es gratis.
Y nos consta que muchos de ustedes lo hacen, ¿eh?
Sí, así es, también se los agradecemos a los que comparten. Y bueno, el último saludo es para Gerardo PC1. Dice que cree que acaba de encontrar un pequeño enorme tesoro en este podcast que se lo recomendó YouTube. Pues hasta que nos recomiendas YouTube.
No, ¿sabes qué?
No, qué chido que...
Sí. Tres que dicen así, ¿sabes qué? Estaba buscando este tema y YouTube me recomendó con ustedes.
Sí, sí, que toda madre. Qué bueno que llegaste para acá y ojalá pues así sea un pequeño gran tesoro el habernos encontrado, Gerardo. Sí. Y bueno, pues esos son nuestros saludos de hoy. Ojalá que el tema les haya gustado. Es tema, aparte de científico, también es parte, pues, de reflexión y de...
Reflexivo y hasta
social, medio filosófico. Social, no sé, ajá, exacto, filosófico. Entonces aquí déjenos ustedes en sus comentarios qué les dejó este episodio o qué saben del tema o qué opinan, ¿no? Más que
Exactamente.
Nada.
Exactamente.
Y bueno, pues, ¿qué crees? Que ya descubrí que... dejar emojis no ayuda en el algoritmo. Tienen que dejar mínimo 3 palabras.
Ah, sí, sí, sí lo mencionaste. Sí, de hecho hubo un suscriptor que puso palabra. Bueno, pues gracias.
Sí.
3 palabras, palabra.
Sí, no, pues claro.
Cumplió.
Exactamente, se le agradece. Entonces, por favor, si nos pueden comentar lo que ustedes quieran, que sean más de 3 palabras para ayudarnos con el algoritmo acá en YouTube. Se los agradeceríamos mucho.
Aunque el emoji, el espíritu del emoji era más bien...
Sí, de que el que llegó hasta el final. Sí, o sea, que nos pueden dejar un emoji y escribirnos algo aparte con el del emoji, ¿verdad? Y pues, ¿qué? ¿Quieres que nos dejen uno?
No, pues,
¿Un planeta Tierra te parece bien?
Genial.
¿Un mundito?
Un planeta Tierra, un mundito.
Bueno, aquí nos dejan un mundito y aparte nos escriben algo más que sean más de 3 palabras para ayudar al algoritmo. Y pues nada, hasta aquí llegamos el día de hoy. Esperemos verlos en el próximo episodio.
Muchísimas gracias.
Los queremos.
Y recuerden, prohibido dejar de aprender.